el ministro de Hacienda, el otro Oscar, el economista Oscar Llamosa. Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo lo va, señor?
Buen día, Ricardo Germán. Un gusto hablar contigo. Un saludo para vos, para Carmen y para toda tu audiencia.
Buen día, ministro. Buena jornada.
Buen día. Muchas gracias, igualmente.
Gracias por atendernos, nadie. En mi caso particularmente, desde que cambiaste de cargo, viste, era ministro como ministro de Hacienda, la primera vez que hablamos. Bienvenido sea entonces con su nuevo cargo y desearle éxito, ministro, en esa nueva función que no es una tarea fácil, ¿eh?
Así mismo. Muchas gracias, Ricardo Germán. Lastimosamente no pudimos hablar antes. Tuvimos una agenda bastante
cargada,
pero como siempre estamos a las órdenes.
Así es. Bueno, ministro, haciendo una evaluación rápida de todo lo que ha sido este 2020 y prácticamente cuando ya faltan menos de 50 días para cerrar este año, bueno, ¿cómo estamos llegando a hoy, a los primeros días del mes de noviembre?
Bueno, mira, estamos llegando mejor de lo esperado. Como vos sabrás, a mediados del año las previsiones en materia económica, en materia sanitaria, realmente no eran muy buenas, pero gracias a las acciones que se vienen implementando en ambas áreas, ¿verdad? En materia sanitaria, en materia económica, estamos llegando mejor de lo esperado, como te decía, pero obviamente eso, lejos de ser algo triunfalista para nosotros, nos da mucho más ánimo para avanzar en lo que se viene, ¿verdad? Aún el escenario es complejo, aún es incierto, entonces tenemos más que nunca llevar adelante estas acciones que estamos encarando dentro del plan de recuperación, el plan Ñapuá, que tiene dos ejes muy importantes, ¿verdad? Por un lado, obviamente, la recuperación, seguir sosteniendo a los sectores vulnerables, dar financiamiento al sector productivo y también avanzar con la inversión pública, pero enfocada en la generación de mano de obra. Y por otro lado, una agenda muy importante de transformación de la gestión pública, buscando, obviamente, un gasto público mucho más eficiente y también, obviamente, un Estado más eficiente.
¿Qué es lo que se pide siempre, no, ministro?
Asimismo, ahora son cuestiones que hace tiempo ya se vienen discutiendo, pero creo que esta pandemia hizo de que eso quede más a la vista y, obviamente, el compromiso del Gobierno Nacional de apostar a esa agenda de transformación, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso va a ser necesario para que post-pandemia podamos volver a esa senda de crecimiento económico inclusivo que todos queremos, como así también volver a los niveles de la regla fiscal.
Ministro, ¿existe la idea y la intención, de hecho, ¿verdad?, con la transformación del gasto público y con lo que se pretende llevar adelante hoy día? Esto que se ha implementado durante tiempo de pandemia, sin duda, les ha permitido, les ha obligado a ustedes también a realizar algunas correcciones muy importantes en ese sentido con relación al gasto público. ¿Eso se va a mantener, se podrá sostener aquello, teniendo en cuenta de que una vez que pase esto, seguramente la gente querrá seguir con lo mismo, ¿verdad?, con los excesos en los gastos en las diferentes instituciones del Estado?
Sí, así mismo. Ahora nosotros planteamos para el año que viene y por lo menos en el mediano plazo seguir con algunas cuestiones que hemos implementado durante la pandemia. Ahora acá, Ricardo Germán, es importante que todos entendamos que esta pandemia va a tener sus costos, ¿verdad? Nosotros estamos retrocediendo prácticamente 2 años en materia de ingresos tributarios, entonces recuperarnos de eso va a llevar su tiempo. Y para atender también a la creciente demanda que hay en sectores como salud, educación, etcétera, necesariamente tenemos que ajustar otras partidas del gasto, ¿verdad? Por eso nosotros recalcamos la importancia de avanzar en esta agenda de transformación, porque realmente ahí están en los espacios fiscales que nosotros creemos que nos van a permitir atender en mayor medida a todos estos sectores, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de compras públicas, de la ley de reestructuración del Estado, de la ley de servicio civil. Entonces nosotros creemos que con eso realmente podemos generar, como te decía, esos espacios para tener una mayor holgura fiscal y poder atender a todas estas demandas.
Y en cuanto a la recaudación, que ha tenido una evolución importante finalmente a partir del segundo semestre, cosa que puede ayudar muchísimo también a cerrar en mejores condiciones, ¿verdad? Si bien no se va a alcanzar los números previstos en principio, pero puede ayudar a apaciguar y pensar que se puede tener un 2021 en mejores condiciones, ya con una situación de pandemia más controlada, ¿no, ministro?
Asimismo, era uno de los indicadores auspicioso que estamos viendo es la mejora en la recaudación tributaria. Obviamente esa pérdida que tuvimos en los primeros meses de la pandemia y por abril, mayo, junio, ya van a ser difíciles de recuperar, pero como bien dijiste, por lo menos nos van a ayudar a cerrar de una mejor manera este año y obviamente apuntar también al 2021.
¿Cuál sería el déficit con que vamos a estar cerrando el año, ministro?
Bueno, el déficit fiscal, como sabrás, Ricardo Germán, es un indicador bastante, o finalmente es una estimación la que hoy tenemos. Ahora, eso depende de varios factores, como la recaudación tributaria, también la ejecución de los proyectos de inversión. Inicialmente nosotros teníamos una previsión de cierre en torno al 7% de déficit. Hoy creo que eso va a estar por debajo, por esa dinámica que mencionaste en los ingresos tributarios. Entonces, creemos que va a estar por debajo del 7% el déficit para este año. Y para el año que viene ya prevemos una vuelta a esa senda de la regla fiscal, como te decía, y establecimos para el año que viene un déficit de 4, y así cada año vamos a ir ajustando para volver al 1.5.
¿Cuánto tiempo nos podría llegar a retornar a lo permitido, ministro?
Y nosotros estimamos unos 4 años, ¿verdad?, para el 2023, 2024, como te decía, dependiendo de estos factores, ¿verdad? Hoy son estimaciones y va a depender de cómo crezca nuestra economía, cómo crezcan los ingresos tributarios, cómo avance la ejecución de los proyectos de inversión. Entonces, de manera no afectar de manera brusca a la economía, nosotros creemos que esa vuelta al 1.5 tiene que ser de manera gradual, como te decía, en 3 o 4 años por volver nuevamente al 1.5.
Ministro, ¿dónde se ha notado en este tiempo de pandemia y sobre todo en la ejecución presupuestaria de las diferentes instituciones el mayor déficit o menor crecimiento que se ha dado de lo previsto para este año?
¿Me hablas de ingresos tributarios?
No, en cuanto a la ejecución del presupuesto que ha impedido, digamos, la realización de inversiones importantes, ¿verdad? Porque la mayoría de las instituciones siempre apuntan, ¿verdad?, a llevar y cumplir con el presupuesto que tiene previsto año a año. Y de hecho, con esta pandemia y con la implementación de la ley de emergencia ha parado todo eso. En ese aspecto, digo, ¿ustedes del Ministerio de Hacienda, dónde han observado, digamos, una menor ejecución presupuestaria a la fecha?
Dentro de la pandemia y hasta hoy, Ricardo Germán, nosotros apuntamos a la inversión pública, es decir, la obra pública no paró, incluso en las épocas más críticas de la pandemia, donde sí se dieron los ajustes en materia de gastos, fueron principalmente los gastos corrientes, ¿verdad? Como te decía, establecimos algunas restricciones a los gastos en materia de servicios personales, a pago de complementos salariales como subsidios, también se restringió los gastos en materia de horas extras y en la parte de gastos corrientes, de tema de combustible, pasajes, viáticos, compra de insumos, compra de vehículos. Ahí básicamente estuvieron los mayores ahorros, por así decirlo, en materia de gastos, principalmente el gasto corriente, como te decía, ya que el gasto de inversión no paró durante este tiempo.
¿Cuánto se ahorró en eso, ministro, en estos gastos?
Más que ahorro, por eso decía entre comillas, entre paréntesis, son recursos que finalmente no se tienen por esta caída que sufrimos en los ingresos tributarios. Entonces podríamos decir ahorro presupuestario, ¿verdad? Pero no ahorro financiero, ¿verdad?
Claro, porque ya estaba presupuestado, pero no existe.
No en ingresos, ¿verdad?
Y finalmente fueron también esos créditos presupuestarios, en principio fueron reasignados en su totalidad a salud, también a emergencia nacional, para los programas sociales o para atender también los albergues. Entonces, finalmente lo que hicimos fue una reingeniería del presupuesto y obviamente el financiamiento provino principalmente de los recursos establecidos en la ley de emergencia.
Ministro, en el marco de lo que ha sido la ley de adecuación fiscal, si no estoy recordando, era lo que se ha implementado y que tenía una expectativa importante en el transcurso de este año y que se hablaba de una recaudación de aproximadamente entre 350 y 400 millones de dólares, tal cosa no vamos a tener finalmente este año, ¿no?
Sí, en realidad las previsiones que nosotros teníamos de crecimiento de ingresos tributarios consecuencia de la reforma fiscal estaba en torno al 1% del PIB, era unos 300 millones de dólares. Como bien dijiste, este año va a ser complicado que se cumpla con esa meta por la coyuntura económica y también para el año que viene, ¿verdad? Porque hay que acordarse que esta reforma lo que apuntaba es a mejorar la recaudación a través de impuestos directos, como el impuesto a la renta, renta personal, distribución de dividendos. Entonces, obviamente, estos impuestos se liquidan en base a las ganancias que puedan tener las empresas, ¿verdad? Y como te decía, dada la coyuntura de este año, obviamente las ganancias que puedan tener las empresas van a ser menores a las previstas. Entonces la liquidación para el año que viene de estos impuestos va a estar por debajo de lo previsto, ¿verdad?
Ministro, con una recaudación como la que estamos teniendo este año, si bien tiene una mejoría importante, ¿es imposible tener previsibilidad para el 2021 en estas condiciones?
Nosotros, Ricardo Germán, hicimos ya una previsión de ingresos tributarios para el año que viene y es la que incorporamos dentro del anteproyecto de presupuesto, ¿verdad? Nosotros creemos que vamos a tener un crecimiento en torno al 8% en materia de ingresos tributarios con relación al cierre, pero si nos comparamos a lo que estaba previsto inicialmente de ingresos tributarios, igual es una disminución, ¿verdad? Es decir, el año que viene nosotros previmos en el presupuesto ingresos tributarios menores a los que inicialmente estaban o fueron autorizados este año. Estamos hablando de unos 300 millones de dólares menos si es que comparamos los ingresos tributarios, ¿verdad? No obstante, obviamente es importante mencionar también que, como decía, aún estamos en un escenario imprevisible, ¿verdad? Entonces, es una previsión de ingresos, ¿verdad? Obviamente hay un riesgo de que se cumpla o no, ¿verdad? Entonces, por eso es que pedimos que se sea cauto también en materia de presupuesto al momento de reasignar los recursos dentro de los montos que hemos presentado al Congreso Nacional.
Ministro, lo que se tiene o se tenía proyectado, y si bien las discusiones todavía no se está dando en el Congreso, inclusive hay un pedido que hace referencia a la situación del funcionario público, del sector público, ¿verdad? ¿Eso cómo está? Es decir, que la Dirección Nacional de... ¿cómo era? La
Secretaría de la Función
Pública. La Secretaría de la Función Pública, sí.
Sí, nosotros hemos presentado hace unos meses a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado del Congreso Nacional un proyecto de ley de modificación de la ley de la función pública, una nueva ley del servicio civil. Eso está en estudio dentro de esa comisión bicameral. Y para nosotros es muy importante que esa ley se pueda aprobar lo antes posible, considerando que existe una ventana de oportunidad en el sentido de que en los próximos años van a ir saliendo una importante cantidad de funcionarios públicos mediante la jubilación. Entonces nosotros creemos importante que esta ley esté vigente al momento de que ese nuevo funcionario público ingrese bajo las mismas condiciones que el resto, a través de concursos públicos, a través de un análisis de necesidad de recursos humanos en cada una de las entidades, de manera a optimizar también los recursos que son asignados para este fin, ¿verdad? Entonces nosotros vemos como una ley muy importante, y acá también hay mucha desinformación, ¿verdad? Mucho se cuestiona de que eso va a cercenar derechos adquiridos, y en ningún momento, ¿verdad? Esta ley rige desde el momento que se apruebe para adelante. Entonces
no, es retroactiva.
Importante que entiendan también los compañeros de la función pública, ¿verdad?
Así que no será una ley retroactiva en ese aspecto, ¿verdad, ministro? Pero, ¿cómo toman ustedes, teniendo en cuenta la reacción del sector y que solicita e incluso, ¿verdad?, recurren al Parlamento en ese sentido para que no precisamente entre en vigencia o su tratamiento no se dé, sino que se postergue por unos años, ¿verdad? Así que, sobre todo para otro periodo y no precisamente para el 2021, ministro.
Por eso te decía, Ricardo Germán, nosotros creemos que hay mucha desinformación. Es importante que los compañeros puedan mirar bien la ley. Yo creo que es una ley que nos beneficia a todos, porque entre otras cosas establece la carrera administrativa, cosa que hoy no tenemos, ¿verdad? Hoy la verdad que un funcionario público que ingresa a la función pública no tiene previsibilidad, no tiene una perspectiva hacia futuro. Sin embargo, esta ley sí le da eso, establece que cada 3 años el funcionario público tiene que hacer concursos para ir ascendiendo en esa carrera, y en base a su perfil y obviamente también a la responsabilidad que tiene, va a ir ascendiendo a lo largo de los años, ¿verdad? También disminuye la cantidad de cargos de confianza, ¿verdad? Es decir, que hoy el funcionario público puede acceder a través de sus méritos a cargos directivos, cosa que hoy obviamente se da también, pero no como parte de la carrera, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que esta ley es bastante beneficiosa para el funcionario público, por lo que le pedimos que hagan una revisión exhaustiva de la ley, y yo creo que van a entender de que finalmente es beneficiosa para todos.
¿Esos cargos de confianza serán realmente para el funcionario de carrera o se tendrá la potestad o la facultad, o deja la ley esa facultad para que, digamos, el superior nombre a su personal, eso de confianza que siempre se utilizó para gente realmente de confianza del jefe, ¿no?
Sí, la ley establece básicamente que hay tres cargos de libre disponibilidad, digamos, las máximas autoridades que pueden designar de manera directa, que son básicamente el secretario general, su director de administración y finanzas y su asesor jurídico. El resto de los cargos directivos se acceden a través de concursos públicos, ¿verdad? Entonces, por eso decía que se abre toda una ventana para el funcionario público de carrera que le va a poder permitir llegar a estos niveles que hoy dependía obviamente de la designación directa de la máxima autoridad.
Pero la ley va a ser para la gente que ingresa, ¿y qué pasa con el funcionario que ya está?
El que ya está obviamente tiene un periodo, hay un periodo de transición, ¿verdad? El que hoy está en el cargo directivo hasta el momento que la persona, la máxima autoridad decida va a estar, pero en el caso que venga una nueva autoridad y quiera ya designar en ese cargo de confianza, va a tener que hacerlo a través de un concurso público.
Ministro, ¿qué se va a hacer con esas instituciones de empresas deficitarias, ¿verdad? Está Capasa, Ferrocarriles del Paraguay, por citar algunos, ¿verdad? Sin embargo, están otras, ¿verdad?, de que probablemente estén en mejores condiciones, pero Capasa y Ferrocarriles creo que poco nada hoy día aportan en ese aspecto. ¿Están ustedes estudiando la situación de estas empresas?
Sí, el Ministerio de Hacienda forma parte del Consejo de Empresas Públicas. Justamente el día de mañana vamos a tener una reunión y sí, permanentemente todas las empresas públicas están siendo monitoreadas, analizadas, y obviamente dentro del Consejo se van a evaluar esas situaciones de cada una de las empresas y tratar de tomar la mejor decisión, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, que está en observación o están en observación estas empresas.
De manera permanente, Ricardo Berman, como te digo, el Ministerio de Hacienda forma parte de este consejo. Dentro de la estructura del ministerio hay una dirección de empresas públicas que se encarga de hacer un seguimiento permanente al desempeño de cada una de las empresas públicas, emitiendo informes y eso se evalúa dentro del consejo.
Uh-huh. Ministro, este presupuesto que se empieza a estudiar, creo que hoy también en la Cámara de Diputados que presentaron ustedes, ¿incluye esa mochila de la pandemia para el 2021 en la misma proporción? ¿Se le sigue dando la misma importancia o en menor medida ya en cuanto a los recursos económicos que se podrían seguir destinando para la lucha contra la pandemia?
Sí, la ley de presupuesto para el año que viene incorpora los saldos que se estiman tener este año de la ley de emergencia, ¿verdad? Los 500 millones de dólares aproximadamente que fueron asignados al Ministerio de Salud, ellos estiman que eso va a estar quedando un saldo de unos 200 millones de dólares, y eso es lo que se programó en el presupuesto del año que viene, por un lado para sostener los recursos humanos que fueron incorporados este año con la habilitación de nuevos servicios, más camas, etcétera. Eso requiere de personal. Y por otro lado también el mantenimiento o sostenimiento de esta nueva infraestructura, ¿verdad? Así que en esos números fueron incorporados al presupuesto del año que viene. Obviamente si hay requerimientos adicionales, habrá que analizar, llegado el momento, qué alternativas se tienen para financiarlo.
¿Recurrir a nuevos préstamos en caso necesario?
Y mira, Ricardo Germán, la verdad que esta pandemia hizo que los pocos espacios fiscales que tengamos prácticamente se hayan agotado, ¿verdad? Lastimosamente el fisco no tiene un fondo de emergencia, no se pudieron generar ahorros en los últimos años, así que esa es una de las alternativas, ¿verdad? Ahí también es importante mencionar, ¿verdad?, que una vía rápida es esa, ¿verdad? Hay que entender que cuando se dio la pandemia, y por marzo o abril, los ingresos tributarios estaban cayendo. Entonces eran muy pocas las alternativas y la vía más rápida obviamente es a través del endeudamiento, y es lo que hicieron todos los países de la región, ¿verdad?, y también del mundo, ¿verdad? Uno analiza cuál fue el comportamiento, cuáles fueron las acciones de todos los países del mundo para tratar de atender la pandemia, y fue la misma vía, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, Paraguay fue uno de los países de la región y del mundo que menos creció su deuda. Y que creemos que tuvo resultados más positivos de la implementación de acciones, y resultado de eso es que Paraguay va a ser el país que menos impacto va a tener en su economía este año, consecuencia de la pandemia, y también las previsiones de la mayoría de los organismos internacionales y y analistas especializados dicen que Paraguay va a ser el que mayor crecimiento va a tener. Entonces creemos que en su momento se han adoptado las medidas correctas. Obviamente hay que seguir mejorando y seguir focalizando esa asistencia hacia aquellos sectores que aún están con inconvenientes, pero llegado el momento no existen muchas alternativas, Ricardo Germán, por lo que te mencionaba.
Ministro, ¿cuánto nos endeudamos en este tiempo de pandemia?
Bueno, la deuda total. Un crecimiento de los 1.600, obviamente, autorizados por ley, ¿verdad? Uh-huh. Eso tuvo un impacto prácticamente directo. Hoy estamos en torno al 31%, la relación deuda-PIB. Uh-huh. Hubo un crecimiento en el ritmo de endeudamiento, pero eso está explicado exclusivamente por la situación de emergencia. Hay un compromiso del gobierno de ir volviendo nuevamente al ritmo pre-pandemia, porque hay que entender también que el endeudamiento es una herramienta importante principalmente para la inversión pública, ¿verdad? Entonces, mientras no generemos esos espacios fiscales que te mencionaba con la aprobación de estas leyes, las alternativas para financiar la inversión pública son muy limitadas y obviamente las necesidades que tiene nuestro país en esa materia son impostergables también, ¿verdad? Entonces, un endeudamiento dentro de los niveles de sostenibilidad, es decir, no solamente preocuparnos de esa relación deuda-PIB, sino también o principalmente en la capacidad que pueda tener el fisco de cumplir con esos compromisos, yo creo que eso es lo más importante y hoy estamos en esos niveles de sostenibilidad, Ricardo Fernández.
Es decir, que la deuda que se generó en tiempo de pandemia fue los 1.600 millones de dólares.
Eso sumado a la deuda que viene principalmente de la inversión pública, ¿verdad? Pero eso ya venía de préstamos aprobados anteriormente. Lo que va sumando a la deuda es la ejecución de esos proyectos de inversión ya aprobados, ¿verdad? O sea, la parte de inversión pública tiene también su propia dinámica, que eso también va sumando al stock de deuda, ¿verdad?
No, a modo de aclarar nada más, ministro, ¿verdad? Porque estos 1.600 millones, en principio, cuando arrancamos enero o febrero, no estaba en la mente de nadie, ¿verdad? Hasta que se dio la situación y, bueno, se generó esa deuda. Así que esto es lo que, ese monto se ha generado, digamos, a consecuencia de la pandemia en el transcurso de este año.
Así mismo, ¿verdad? Ese es el monto, como bien dijiste, que no estaba en los planes de nadie, ni de Paraguay, ni de ningún país, la situación de la pandemia y se tuvo que tomar esa decisión. Y hoy, un poco mirando hacia atrás, creo que fue una decisión oportuna, porque finalmente se cumplieron con los grandes objetivos, ¿verdad? De fortalecer el sistema de salud, de asistir a los trabajadores en sus ingresos, tanto formales como informales, tratar de disponibilizar recursos al sector productivo y obviamente eso hizo que el impacto en la economía hoy sea mucho menor de lo que inicialmente se tenía previsto, ¿verdad? Pero si uno analiza el ritmo de endeudamiento o la explicación exclusiva es esa deuda que se tomó consecuencia o para la atención de la pandemia.
Ministro, ¿hay capacidad todavía de endeudamiento? ¿Tenemos todavía capacidad para endeudarnos?
Y mira, como te digo, eso es un análisis que se hace en base a varios indicadores, ¿verdad? Uno y el principal es la capacidad de pago que pueda tener en base a los proyectos que hoy tiene en cartera. El fisco, estamos en niveles sostenibles, ¿verdad? Nosotros tuvimos conversaciones ya con el Ministerio de Obras Públicas de manera a ir reduciendo o priorizando aquellos proyectos que van a ser presentados al Congreso Nacional, de manera a ir volviendo, como te decía, a esa senda de crecimiento de la deuda normal o pre-pandemia, ¿verdad? Uh-huh. De manera que eso no tenga un impacto negativo en la economía, nosotros apuntamos también a una participación más directa del sector privado en la inversión pública. Una de ellas es a través de las APP, ¿verdad? Nosotros queremos relanzar el año que viene varios proyectos que creemos que pueden ser de interés del sector privado y que van a permitir, por un lado, disminuir esa brecha en materia de infraestructura y, por otro lado, seguir generando esa dinámica importante dentro de la economía del sector de construcciones.
Dice que no hay mucho margen para endeudamiento hoy día, ¿verdad, ministro?
Mira, como te digo, es todo muy variable. Nosotros creemos que hay un espacio, si es que surge alguna urgencia.
Pero no, eso es lo más recomendable en este momento, ¿no? Ni para el 2021, ¿verdad, ministro?
Y mira, si surge una emergencia, sí. Hay que evaluar, ¿verdad? Yo creo que, como te decía, ¿verdad? Más importante es salvar vidas o atender la situación de emergencia. y después ver cómo eso afecta, digamos, a los indicadores económicos, ¿verdad? Entonces, muchas alternativas no hay, ¿verdad? Todo el endeudamiento que hoy estamos evaluando y enviando al Congreso, o los proyectos que hoy están en el Congreso, están dentro de los niveles sostenibles. Por eso es que el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de enviarlo, ¿verdad? Y cree que son necesarios para sostener o para ayudar en esa recuperación económica y obviamente para saldar las grandes brechas que tenemos aún en materia de vivienda, materia de infraestructura y de otros sectores.
Así que el sector obras se va a seguir, digamos las inversiones en el sector de obras públicas y civiles se va a seguir priorizando en el 2021, ministro.
Asimismo, ahora nosotros creemos que el año que viene aún va a ser necesario un apoyo o una intervención importante del fisco a través de la obra pública como un motor de la economía, como una generadora de empleo. Entonces, el año que viene aún va a haber una participación importante de la inversión pública dentro del presupuesto.
Bueno, ministro, ¿cómo ven hoy día el movimiento que se tiene en la zona fronteriza con el Brasil? Por el otro lado, hacia la zona sur, en Itapúa, también hay gente que reclama la apertura de la frontera. Eso, de hecho, que no depende de nosotros, ¿verdad? Pero ya bien pudo haber estado ayudando también si es que hacia el lado argentino teníamos apertura, ¿verdad? Pero lo que ha dejado en estas tres primeras semanas la decisión que se ha tomado con relación a la gente que vive en la zona fronteriza con el Brasil, ministro.
Sí, totalmente. Yo creo que la apertura de la frontera con el Brasil trajo un alivio importante a todas esas ciudades de frontera que básicamente viven de ese comercio que se da entre los dos países, ¿verdad? Así que, si bien según los informes que estamos mirando, leyendo, aún obviamente no se llega a los niveles anteriores, pero sí está trayendo un alivio importante. Y con relación a las ciudades de frontera con Argentina, como bien dijiste, ¿verdad? Es una decisión soberana que tiene el gobierno argentino. Lo que está haciendo el gobierno es tratar de llegar a través de todas sus acciones a esos lugares y focalizar la ayuda en los departamentos de Itapúa y también en otras ciudades fronterizas con la Argentina, de manera a tratar de mitigar el impacto que está teniendo por ese motivo, ¿verdad? De la baja en el comercio, de la baja de la actividad económica.
¿Nada de aumento salarial para el sector público por cuánto tiempo, ministro? ¿2021, no? ¿2022? ¿Es imposible todavía aventurar eso?
Sí, es complicado, Ricardo Germán, ¿verdad? Mucho va a depender, como te decía, de la evolución de algunos indicadores. En principio, para el 2021, no. Nosotros enviamos el proyecto de presupuesto sin ningún aumento salarial. Establecimos restricciones también para las promociones salariales o para los nombramientos y contratos, y vamos a ir evaluando en los siguientes años qué posibilidades tiene el fisco, ¿verdad? Por eso reitero la importancia de la ley del servicio civil, porque finalmente en esa ley se establece ese mecanismo de avance dentro de la carrera y no estar dependiendo de si un año u otro se da o no se da ese aumento salarial que muchas veces es bastante sectorizado también, ¿verdad? No siempre llega a todos los sectores, ¿verdad? Entonces es importante tener una ley del servicio civil que ordene todas estas situaciones y una de ellas es la materia salarial,
¿verdad? Así que todos los aumentos que podrían darse a partir de ahora de darse a través de los concursos.
Esa es la idea y de hecho eso es un criterio que ya se tiene dentro del Poder Ejecutivo. Todo aumento salarial se da a través de concursos públicos que se canalizan a través de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, lo que esta ley pretende es extender también ese criterio a todo el Estado, ¿verdad? A todos los organismos y entidades del Estado, ¿verdad?
Ministro, ¿hay condiciones para cumplir acabadamente ese calendario habitual de cada fin de año de adelanto de pago de salario y aguinaldo? ¿Hay condiciones de repetir eso en este año?
Sí, ese es un tema que seguramente vamos a estar informando en los próximos días, pero en base ya a los análisis que estuvimos haciendo, la idea es mantener los mismos criterios de los últimos años, ¿verdad? Es decir, tratar de pagar juntos tanto el salario como el aguinaldo dentro de la primera quincena de diciembre y nosotros creemos que vamos a seguir cumpliendo con ese calendario, ¿verdad? Es decir, adelantar esos pagos del mes de diciembre y obviamente después evaluaremos los complementos salariales, ¿verdad? Pero el compromiso hoy es tratar de pagar ambos, tanto salario como los aguinaldo de todos los conceptos dentro de la primera quincena del mes de diciembre.
¿Alcanza la recaudación para eso, ministro?
Y eso día a día, Ricardo Germán, estamos monitoreando, ¿verdad? Por eso te decía, son análisis que estamos haciendo, previsiones, proyecciones en base a posible recaudación tributaria, pero en base a los números que estamos teniendo, sí, ¿verdad? Pero como te decía, ¿verdad? Son proyecciones que obviamente pueden cumplirse o no, ¿verdad?
Ministro, por último, lo de la revisión de Fitch, ¿preocupa en este momento o no a nuestro país? La calificación que podamos ir teniendo.
Yo creo que no, Ricardo Germán, ¿verdad? En base a ya, como te decía, informes de organismos internacionales, inclusive revistas especializadas como The Economist, también ya hubieron también revisiones de otras calificadoras, mantuvieron o tienen una buena consideración acerca de las medidas que tomó el Paraguay, acerca del impacto que eso está teniendo dentro de la economía. Así que nosotros somos bastante optimistas, ¿verdad? La mayoría de los organismos califican la situación paraguaya de estable, de buena. Obviamente dentro de esta coyuntura de pandemia, ¿verdad? Este es un tema que no podemos obviar, ¿verdad? Hubo una pandemia que tuvo un impacto a nivel mundial que golpeó fuerte a todas las economías del mundo y obviamente nuestro país no estuvo ajeno, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto es que se hacen todos estos análisis, ¿verdad? Por eso decía que lejos de ser triunfalista, lo que esto nos da mucho más ánimo y fuerza para seguir adelante con todas estas acciones, porque el escenario aún es incierto, ¿verdad? Aún es incierto y hay sectores que aún están siendo afectados, ¿verdad? Entonces, siempre es importante meter en los análisis que hacen muchas personas la pandemia, ¿verdad? Porque parece que muchos creen que la coyuntura económica fue una cuestión por malas decisiones tomadas por el gobierno. Y no por una pandemia que golpeó fuertemente a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que el análisis que puedan hacer va a ser bastante objetivo y obviamente el resultado va a ser acorde a como te decía, a las acciones que se tomaron y al impacto que eso tuvo para mitigar la pandemia, ¿verdad?